Ya comienza Penal Sin Barrera. La previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo. Take me out tonight. Where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home because I haven't got one anymore. Take me out. People and I want to see life. Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us,
muy buenas tardes, noches para todos. Acá estamos en Penal Sin Barrera, la previa, siendo 11 de mayo, con bastante frío, pero bueno, acá no vamos a sacar el frío porque tuvimos una jornada. Hoy vamos a tener un programa donde vamos a hablar casi exclusivamente de los partidos de fútbol que hubo, eliminatorios del torneo este, que ya ni se sabe cómo se llama, pues un mamarracho todo. Y aparte del Tapir y del secretario que están conectados, que va a estar conectado por Zoom, contamos con la distinguida presencia de un amigo que es el doctor Pablo Vergara del Carril, hincha de Boca, que nos va a dar su parecer y vamos a cambiar ideas acerca de todo lo que pasó este fin de semana. Bienvenido, Paul, a Penal Sin Barrera. ¿Cómo andás?
Muchas gracias a todos. Gracias, Diego, por la presentación. Un lujo, Tapir. Señor secretario, pensé que lo iba a ver aquí de cuerpo presente, pero será a la distancia.
Ahí lo tenemos.
Ah, mira qué bien. Grande, secretario. Contento con el doble triunfo de ustedes, el abordó y...
¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Va, me ha ido mejor en... Hasta el sábado a las 7 de la tarde estaba excelente. Bueno,
¿fui a la cancha, Paul?
Fui a la cancha, sí.
Bueno.
Frío.
Estuvo bravo.
Y resultado adverso.
Buenas tardes, sí. Bueno, buenas tardes. No te saludé, pero así. ¿Cómo
buenas,
estamos?
Buenas noches. ¿Cómo estás, escribano?
Buenas noches. Muy bien, muy
distinguido
bien.
Distinguido el doctor Pablo Vergara del Carril, es un lujo tenerla acá con nosotros.
Qué presencia con ese saco aparte, ¿no?
Bien, muy bien. Bueno, ¿viene de litigar? No.
No, de litigar.
Pablo no es litigante, básicamente, ¿no? No sos litigante.
No, corporativo.
Ah, corporativo.
Asesoramiento, negocios.
Tenemos un socio de unos estudios más prestigiosos. De
deporte estamos... y entretenimiento también.
Ah, muy bien.
Hemos estado en el...
¿Querés decir a qué estudio?
ZBB Abogados. Hicimos, por ejemplo, el primer caso de gerenciamiento en el fútbol argentino con bien. El club Acasuso.
Muy bien.
Cuando estaba, bueno, con Mindlin y Marcelo Mindlin y Eduardo claro. Tapia. Muy y bien. Estaba Claudio Marangoni de director deportivo.
Claro, claro, ya lo contó acá, estuvo acá Marangoni.
Sí.
Y bueno, aparte, tiene sus amigos del Chelsea internacionales, ¿no? No es un tema local nomás, ¿no?
Así es, tenemos a Andy Jacobs, un colega de ustedes, sí, fanático sí. del Chelsea, que nos brinda información cada tanto.
Muy bien, muy bien.
Acá lo tenemos al secretario, ansioso por ver cómo termina la Premier, ¿no?
Está, con
la
mano
del Arsenal.
Porque si empataba el otro día el Arsenal se ponía divertido, ¿no?
Y nos hicimos, sí, es verdad, pero yo la verdad que...
¿Vas por el Arsenal?
Yo por el secretario, pues lo vemos realmente no, que pero, está tan compenetrado.
Que medio que se dio vuelta.
De verdad.
Pero medio que se dio vuelta, ya no
quiere. No, aparte, yo digo que si empataba el Arsenal...
Lo pierde.
Lo pierde.
¿Sí?
Sí,
si empataba
sí,
el
sí.
otro día...
Pues la terminan pecheando siempre.
Pero aparte le quedan partidos fáciles. Pero los que son fáciles en la Premier se pueden poner difíciles.
Este era bravo porque estaba peleando el descenso el West Ham. Así que.
Bueno.
Pero bueno.
Vamos a
ver. Linda definición, los últimos minutos. Esa jugada polémica.
¿Cómo lo viste, Fau?
Es como decían en la transmisión, son un tipo de jugadas que en la Premier no se suelen cobrar.
No las cobran jamás. Pero bueno.
Estamos hablando del penal que no le dieron al rival del Arsenal.
Exactamente.
Yo lo vi, escuché los comentarios.
Tiempo de descuento.
Y el gol anulado. Yo estaba hablando del gol anulado en la última jugada del
claro.
partido.
Yo me había ido, lo abandoné al secretario, me fui a almorzar. Y bueno, y ahí me enteré después cuando vuelvo a casa y vi esa jugada, debe haber estado al borde de la taquicardia el secretario con esa jugada.
Está medio avergonzado con el Arsenal, sí. Pero bueno, vamos ya a lo nueve, mira, ahí está el gotero.
El gotero. Full time ese gotero.
Bueno, vamos ya a lo nuestro. Secretario, abra el fuego. Bien, ¿no? Abra el fuego, digamos, vamos a, no sé si empezamos con Racing, con Boca, con River, que ayer fue también, fue sufrido, fue insólito todo lo que pasó, insólito, así que tenemos una jornada cargada de cosas raras que pasaron en todos, digo, pues yo para yo creo que Boca largamente mereció ganar, más allá que después podemos ir a los referees si querés, pero Boca mereció pasar largamente, así que no... Digo, no podemos quitar la mirada de eso, ¿no? Huracán llegó, como saben eso, llegó casi tres veces, que ni llegó, muchos errores entre la defensa y el arquero de Boca, penales absurdos, cosas de jugadores con falta de concepto, también lo meto a Martínez Cuarta ahí que tácticamente no piensa y bueno, yo creo que Dilolo venía jugando bien, pero tuvo una noche muy desafortunada. Así que, secretario, lo invito a que usted diga ¿por dónde arrancamos?
Yo, por tener un tan distinguido invitado, un hombre de una trayectoria intachable.
Barra Brava también, ¿no?
Liderando.
Hay algunas imágenes que han circulado hasta internacionalmente en las redes.
Sí, sí, sí. Entonces vamos por ahí.
Bueno,
¿no?
Pero las hemos limpiado. Yo.
Ficha limpia. Ficha limpia.
Ficha limpia. Ficha limpia. Hicimos algunas gestiones con Alice y compañía, limpiamos bastante. Iría por el Club Atlético Boca Juniors, que fue eliminado por Huracán en un partido de varias situaciones polémicas y de lo que yo entiendo, coincido con el escribano que mereció pasar Boca. Sí. Pero debo remarcar algunos fallos de dudosa objetividad de este sujeto Echavarría, que supo pedirle la casaca a Cavani en otro momento. Pero bueno, quería escuchar la opinión de nuestro querido Oro, que estuvo ahí en el estadio, a ver cómo lo vio él. Para mí mereció pasar Boca, pero bueno, vieron varias situaciones atípicas y anómalas, diría
sí,
yo.
Sí, pero en materia de fallos, que yo coincido con el Tapir, condicionado por lo que pasó antes, el primer penal de Huracán, o sea, segundo gol de Huracán, para mí no fue nada. No sé, el Tapa también.
El primer penal que cobra es absurdo para mí.
Sí, sí.
Absurdo,
pero bueno.
Totalmente.
Pero yo te voy a dar la explicación, perdón, te voy a dar la explicación de por qué hace eso. En el minuto 85 cobra un gol ilegítimo, y lo da como legítimo porque le pega en la mano a Jiménez.
89.
¿Qué es lo que hace el Pit? 89. ¿Qué es lo que hace el Pito? Dice, a los 5 de la larga le doy un penal intrascendente a Huracán para después intentar compensarlo. Nunca imaginó que Dilolo iba a ser la gran Castellani y iba a tener que dar dos penales para después remontar eso. Ese fue el análisis que hizo Echavarría para mí, pero me interesa la opinión de nuestro querido...
Vamos a darle la palabra panelista a nuestro invitado.
No, yo creo que paradójicamente que se dieron duelos cruzados, pues nosotros nos tocó el Globo y a ustedes en los Cuervos de Boedo, y los partidos tuvieron similitudes en un punto, porque hubo 18 jugadas en total de riesgo de Boca y River tuvo más o menos la misma cantidad, algunas más.
Menos.
Bueno, yo las conté jugadas de riesgo, por eso no dije jugadas de gol.
Sobre todo, pero Boca tuvo un montón el primer tiempo que fue...
Lo que pasa es que Boca se cruzó con un arquero de sacotas y River las tiró afuera. El arquero de San Lorenzo no tuvo grandes atajadas porque no fue exigido.
Galíndez fue impresionante.
Impresionante.
Yo le dije a un amigo Diego del Globo, que pareció una mezcla de Reganti, usted que fue arquero, Tapa, el Chocolate Baley, y Marcos Díaz, era impresionante, sí, como uno lo quería.
Pero es buen arquero, no es que atajó bien ayer, es buen arquero. Bueno, estuviste en la cancha.
No, y la verdad, ahí creo que disiento, pero con el secretario. Yo en la cancha me pareció medio raro el gol de Jiménez, pero después cuando vuelvo a casa, cabizbajo...
No quise agregarlo.
Es más, me fui a desquitar a comer algo rico en un restaurante que está ahí cercano como para sacarme la tristeza, la amargura. Pero cuando vi las imágenes, es como que le pega en la espalda. Sí. Acá, sí, es como... pero bueno...
Yo la vi muy brazo, pero hay varios que dicen eso y de hecho tan controvertido fue. Yo la vi como acá, mira, ahí.
Pero es como, no sé, es un movimiento raro. Con alguna cámara parece como que le rebota acá en la, sí, en no, la espalda.
Depende de la cámara, cómo te la muestran.
Si es hombro es gol, si es hombro es gol, obviamente. Y si es hasta acá, para mí es gol.
Sí, la de Di Lolo fue tal cual, la primera... insólita, pero de todo punto de vista insólita, porque era una jugada sin riesgo, en el costado, el área grande, en el casi al borde de la línea.
Lo había llevado bien para afuera.
Lo había llevado y estaba otro jugador de Boca, había apenas uno o dos jugadores, sí, de Huracán adentro del área. Esas jugadas que ahí creo que falta de foco, inteligencia, pues más allá que era no probable, son cosas que uno tiene que tener mucho cuidado de evitar el roce o
sobre todo cuando venís de un gol por VAR que viste
tal cual. Y eso, la verdad que pasa en Boca, en ese sentido falta inteligencia. Creo que con Paredes eso cambió, que es alguien que lleva, que habla con el árbitro, que etcétera, etcétera, por habla, ahí para usted.
Habla sí, por demás.
Pero en los últimos años el equipo de Boca siempre dejan pasar, no protestan, no se tiran. Algunas veces hasta es la antítesis, porque se dan casos, el Changuito Ceballos, a veces le hacen falta dentro del área y él no sigue nada. La jugada, ¿no? En vez de caerse, como que se levanta, sigue. Y bueno, acá lo mismo, en una situación así, que era discutible, cuestionable, o Di Lolo ni fue a hablarle al árbitro ni a protestar, se quedó.
Yo cuando vi que cobraba penal, digo, Di Lolo lo va a reputear de arriba abajo. Hizo, esbozó una sonrisita y siguió caminando como si nada.
No lo discutió.
Digo, sí, flaco, no es nada. Andá y decirle que, no sé, viste, uno... Y una pena, porque
ahí no
para
hubo revisión,
mí,
¿no? En esa no hubo ni nada, revisión, nada.
Nada. No, bueno, no sé si chequearon o no chequearon. Él se mantuvo firme y se quedó ahí en ningún momento.
Claro, porque si él hubiera protestado, tal vez iban al VAR por lo menos para verificarla. No lo sé. Cuando el jugador, nadie protesta, pues tampoco no el resto nadie, protesta. Nadie. Entonces, es raro, es como que listo. No lo dudás y el VAR tampoco va a hacer mucho rollo. Si el,
sí, propio, sí, sí, el propio jugador
implicado no dice nada, sí, es una situación rara. Y después, bueno, una cosa que no es ningún descubrimiento, pero cómo incide el resultado, porque la verdad, y tanto en la cancha como después, con amigos, que hinchas o fanas de Boca, puteando, etcétera, la verdad es que Boca, a partir de los 10 minutos, jugó bien, tuvo como 18 jugadas, el arquero se atajó todo, fueron, está bien, faltó cabeza, un poco de foco con esos detalles, y, un poco, perdón, de suerte, que siempre es importante.
Y algunas fallas en la definición, vi mucho hincha de Boca cayéndole a Merentiel como que le apunta al arquero, como que se equivoca a mí, sí, ¿no? ¿Viste?
No,
ustedes están más metidos si ven los partidos, qué sé yo.
Es que me parece que lo de Merentiel viene de arrastre, no por este partido.
Sí,
¿no?
En los últimos partidos viene con no sé si con la definición, a veces también es... virtud del arquero, yo sí, qué sé.
O viste cómo son los delanteros, a veces que tienen racha negativa,
tal cual, vuelta que pasa rozando el palo, sí, etcétera, no sé. Y después, bueno, pero cómo cambia todo. Por ejemplo, Boca, hasta hace 15 días estaban hablando ya del Sifón Úbeda,
en un segundo
el cambio. Mejor equipo con Independiente de Rivadavia,
pará, que etcétera, y venían etcétera. De putearlo, que no servía, que ya por estaba eso. Tuvo la racha esa de 14 partidos y que, bueno,
de nuevo, si nos ponemos a analizar tanto contra Cruzeiro como Barcelona Ecuador, eran partidos que eran para empatar y hasta como mínimo por ahí.
Sí, sobre todo el de Barcelona.
El Barcelona Ecuador, ni hablar. Entonces, son esas cosas. Y también parecidos en el sentido que nosotros tuvimos el segundo tiempo suplementario con dos más, River 90 minutos con uno más. Pero ahí la importancia de la suerte, porque en la última jugada.
Un gol insólito.
Yo la verdad, yo por cábala, yo es más, por fanatismo, lo que sea, voy a decir algo que es medio insólito, pero no. Ni siquiera yo cuando juega River no lo veo porque no quiero dar rating a ese punto.
Esta no la escuché nunca. Esta es compleja.
Sí. Esto puede ser un esto puede ser extraído. Es título de etapa, ¿no, Alex? ¿Qué
sabes? Y va con el gotero a full el secretario, ¿eh? Ya esto no lo puede resistir.
Está bien. No lo vamos a usar por un tema de que se abrió y nos compartió.
Abrió el corazón y una cosa. Y entonces, si es un resultado negativo para River. Veo después los resúmenes y demás.
En YouTube, ¿no? Le das una vista nomás, que no pasa nada. No,
si pierde, es más, no voy a trabajar al día siguiente viendo todos los programas en continuado. Ahora, y entonces estaba, no veía nada. Y como hubo tiempo suplementario, penales, que en un momento chequeé, iba a San Lorenzo, bueno, había pescado en un... Y bueno, en un momento me di cuenta, pues estaba viendo un tema, un WhatsApp, un tema de trabajo, y justo entró uno de
en un chat, de, chat Boca.
De Boca y decía, listo, ya está, pues le habían echado uno a River, que iba 2-1.
No, se lesionó Moreno, pero bueno, se acalambró. Pero
ni siquiera salió, siguió jugando.
No, siguió jugando.
Bueno,
¿qué va a salir?
Ya está, y después... Veía que no pasaba nada. Y ahí escuché algún ruido de gol, un festejo de gol, que claro, fue el empate de ese agónico. Sí. Y después los penales también es increíble.
Otro ya está. Sí, era triple match point. Nunca pasa.
Y a mí me pasó que hubo un intercambio hoy en el que se comentó por ustedes, los de River, que muy críticos del juego del equipo, etcétera.
Sorprendentemente, ¿no?
Yo no sé.
Por momentos.
Yo no
pero parece. Es increíble, porque a mí me pasó, y después esto me arrepentí con el tiempo. Voy a hacer otra cosa por ahí medio insólita, pero yo que soy fanático, saben, de Argentina también, y voy a los mundiales, a Copa América, lo que sea. En el Mundial de Italia, que no estuve, pero viendo la final, en un momento, está bien, tuvo la parte épica de la semifinal con Italia.
La similitud de Boca con Argentina.
No, porque decía, es como que en un punto sentí asco, viendo el planteo, los jugadores que había en la final, está bien, hubo mala suerte, bueno, estaban el Vasco, Olarticueche, Ayuste, el Cani, que yo creo que lo ganamos, bueno, si no estaba con esos tres.
Lo recontra ganás, lo recontra.
Pero bueno, Batista. En un punto decía, hemos sido tan horribles, salvo el partido de Italia y el triunfo ese contra Brasil, pero que también nos habían pasado el trapo el primer tiempo, que no sé si me da un poco de vergüenza salir campeón, pero y después...
No, a digo, mí no me, eso no me resulta.
No, claro, no. Y por eso, con el tipo de digo, qué lástima, que pues, el resultado, la verdad, bueno, estaba la vieja discusión entre
el paralelismo con quién, pero el paralelismo, ¿con qué partido?
No, este tema, por ejemplo, que se veía que la hinchada de River, lógicamente, que empezaba los insultos, y después... terminó en eufórico todo justificadamente, porque un triunfo.
Eso fue muy loco.
Es como surrealista. Pero
verlo en la tele fue muy loco.
Yo que estuve en la cancha.
De hecho, Juanfer Quintero, que
fue a
se lo veía claro, sí, enojado sí. por...
Yo que estuve en la cancha, voy a decir algo que tampoco políticamente correcto, pero mucha gente de River que se estaba yendo. En realidad, cuando dice está yendo uno, porque yo incluso le dije, fui con Toti y con mi nieto, le digo, subamos que tengo una cábala, le dije, minuto 118. No, que no vamos a ir, no, ni en pedo no vamos a ir, subamos que tengo una cábala, le dije. Muchas veces yo subo un poquito para verlo arriba, pero no me voy ni loco, nunca me fui antes de un partido. Y vino el gol ahí, no podían creer las chicas. Y entonces, cuando va bien la tanda de penales y faltan tres, dije, chao, esto no se dio. Nunca en la historia pasó que erren dos penales y encima también hay que meter el nuestro. Y Toti llegó y me dijo, no, si estamos acá, porque vos dijiste que vengamos acá, me dice, tengamos fe. Error primero, metió Montiel. Y yo dije, adelante de todo. Ah, pará, lo que iba a decir es que cuando la gente empieza a volver, cuando se ve Juanfer, y los que están en la platea no saben cómo putean a la gente que.
¿Que se va? Que, sí, que hay que matarlo, sí. Boludo. Hay que matarlo. ¿A los que se van antes? Boludo, es imperdonable eso. Y bueno, peor los que vuelven después.
Claro,
cuando
volvían.
Escuchan el gol, andate a la
triunfalista.
Andate a tu casa, cagón.
Pero volvían.
Qué bronca me da eso.
Y sí, bueno, pero. No. Hay mucha gente que no se va, que va arriba. Porque después es un quilombo salir.
Eso es otra cosa. Yo te hablo de los flacos que agarran y se van.
No sé.
Se levantan y se van.
No sé si había idos. Claro, capaz que grita, algunos escuchan el grito y bueno.
Sí,
pero bueno. Secretario, ¿preguntas para el invitado?
Voy a decir una cosa hablando de la definición por penales, que es algo que nosotros, siempre que uno ve por televisión, les ve las caras, los gestos, los movimientos.
El miedo
a Peruzzi.
Lo erraba mil por ciento lo erraba.
Claro, era la expresión corporal.
Como aire 80 veces.
Miraba así como estaba, le temblaban las piernas.
Y es más, me dio la sensación que Beltrán lo conocía, porque le habló cagándose de risa por el nombre. No sé, no llegué a entender qué le dijo.
Afirmativo.
Ah, ¿viste?
Afirmativo.
Me llamó.
Estuve hablando con el Chacho y con los muchachos, y resulta que como compartieron inferiores en algún lado, Beltrán dijo, Nacho, tranquilo, tranquilito, Nacho, como bardeándolo, sí, y sí. Bueno, Nachito la tiró al travesar, y al travesaño.
Sí. Me llamó la atención porque era sorprendente, y alguna vez lo habrá visto, seguro en algún partido con San Lorenzo, lo fuerte y lo bien que le pega Gil, el arquero, a la pelota. Y también estaba Romaña, me llama
sí,
la atención.
Sí, los dos, tal cual.
No, yo lo hubiera hecho, yo sí. Técnico patea Gil.
Gil patea los tiros libres en la selección.
Ah.
Bueno, insólito.
Insólito.
Y Romaña, que había sido la figura de San Lorenzo.
Está bien, pero ponele. Romaña
le pega fuerte la pelota.
Jugó un partidazo, sí. Pero ponele que no se tenga fe, por ahí está tironeado. Yo no lo veo.
El arquero tapa, la tocaba, le pegaba así despacito y te ponía la pelota en tres cuartos de cancha.
El
arquero, no sabes lo fuerte que
patea. El gol que hace River no tiene nombre.
Porque bueno, ahí fue una falla también de San Lorenzo, que no lo haya tenido alguien presionándolo a Juanfer.
No, había uno presionando, pero sí, él amaga, viste que amaga.
Viste, una jugada antes era mucho más claro para hacer el gol que la tira fuera Juanfer. La jugada anterior,
sí,
justo la anterior.
Puede ser. No estaba
como. Tira el centro, sale volada. El otro le erra con la cabeza y el arquero.
Una vez que
no,
pica,
porque
no se te puede ir por arriba nunca.
No, pero
nunca.
Salas estuvo bien, porque en vez de ir a buscar el cabezazo que había muy exigido, va a chocar con un defensor. Estuvo hábil, nadie dijo eso. Pero estuvo hábil porque ahí además el arquero no sabe si ir al que va a cabecear o ir a seguir la pelota. A nosotros nos pasó un tiro libre Argentina, faltaban dos minutos con Francia, patea un tiro libre, salta Colomaní que no llega, la pelota pica y pasa así
el palo. Sí, me acuerdo.
Y Dibu no tenía nada que hacer. Sí. Son cosas que pueden pasar. El arquero va.
Pero digo, esa es una pelota parada, esta es en movimiento, es otra cosa. Se acomoda y tira el centro. Va, corre y tira el centro.
Sí, pero una banana tiró que era peligroso.
Sí, sí, le pega bárbaro, eso no está.
Es culpa del arquero, para vos es responsabilidad. Tiene responsabilidad. Bueno, secretario, preguntas.
Yo tengo dos preguntas para nuestro querido invitado. Bueno. La primera, porque hubieron declaraciones cruzadas de la hermana del señor Paredes,
sí, eso sí.
Después la esposa. Primera pregunta sería, ¿volvió el cabaret? Y la segunda pregunta,
¿cuál es la situación
de Jürgen? Jürgen Josep Úbeda. ¿En qué estado se encuentra ese muchacho, Josep Úbeda?
Mucha ironía.
¿Se mantiene o es eyectado?
Pido disculpas por...
No, no, está excusado el secretario. No, no, voy a hacer caso omiso si hubo ironía, que seguramente la supo, pero no, yo diría... de lo primero, bueno...
Me encanta cómo mantiene la cordura. Sí. Yo diría... No, matar.
El doctor no jode, no le gusta el joven, por eso él no molesta. Cuando pierde River, él tiene un respeto. Y cuando gana Boca también es buen ganador y buen perdedor. Sí, yo por eso le tengo un gran respeto.
Es más, me así como dije...
cuando alguien de acá te la pone esta música.
Okay. No, me sorprendí a mí mismo, por ejemplo, voy a decir otra cosa que no la debería decir, fui a Madrid a la final en diciembre de 2018, y a pesar de que obviamente como fanático fui, viajé por el día prácticamente, me llegué llegué el domingo y me fui el lunes a la mañana, me fui a almorzar con unos amigos de españoles, bueno, y en un punto pasó lo que pasó, y me fui, como esta vez que me fui a comer algo rico, me fui a comer un pulpito español compado con una natilla, un rico riojano, etcétera. Y de verdad que y se acuerdan, creo que lo dije, me alegró por los amigos hinchas de River que estarían en un sumum de felicidad plena. Y acá, bueno, con esto de lo de Paredes, digamos, la verdad que
¿leíste los tweets? Yo leí uno.
El de la hermana, ¿no?
El de la hermana es tremendo.
Pero la realidad, no sé, el batifondo, digamos, o el backstage de pero es así. La realidad es que en estos últimos 6 años y medio, Román manejó... el fútbol a Piacere y digamos es muy difícil ser técnico de Boca cuando tenés a alguien que en definitiva te trae a los jugadores que quiere, algunos ya por veteranía, por lesiones o por falta de talento, digamos, para ser sutil, y después para colmo poniendo presión, imponiendo para que estén en el primer equipo, la verdad, planteos, etcétera. Entonces, estos últimos años no hubo ninguno en el banco empoderado, y la llegada de Paredes cambió esa dinámica, porque fue él que tiene la chapa, vino de las inferiores de Boca, es un hombre de Boca, campeón mundial, ahí arriba, sobre todo, y volvió a Boca en un momento todavía de pico, joven, entonces tiene la chapa, los pergaminos y la personalidad. Exacto. Y la verdad que el más allá que ha habido lesiones, todo lo que se quiera, pero el Changuito Ceballos no le daban prioridad a otros jugadores, empezó a jugar de titular por Paredes.
Delgado.
Milton Delgado, 100%. Estaba fuera por manejos, o que si contrato, no contrato, que piripipipiripipa, no jugaba y empezó a jugar de titular. Y lo mismo con Aranda también, que es otro caso, que fue Paredes, porque no era prioridad. Con lo cual... La realidad y todo este clima y esta mancomunión, más allá de cosas que se pueda, que le falta un golpe de horno a algunos jugadores, otros no tendrán el nivel o seguirán con falta de confianza, pero el equipo hizo un cambio absoluto.
¿Está jugando bien Boca?
Boca antes de Paredes era una lágrima, era por ahí podíamos ganar ocasionalmente o varias veces, pero a nivel juego era horripilante. Con Paredes, en vez del toque intrascendente, de costado para atrás, empezaron a triangular. Cambio, velocidad, cambio de frente, triangulación, pase digamos, entre líneas. Sí, sí. Fue otra cosa, había otro roce, juego mancomunado. Antes era pasecitos en una falta de confianza, nadie se atrevía a eludir, y era pasecito y pelotazo después al revoleo, era como una cosa lamentable.
Pero vamos a tener que ir a la tanda, ¿no? Vamos a tener que cortar un poquito. ¿Te parece que sigamos sin música, Tapa? Pues se nos...
Ningún problema.
Vamos a la
después
tanda.
Después de la tanda seguimos derecho.
Dale, Charlie. Bueno, muy bien.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Con motivo de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, la Embajada de la República de Chipre en Argentina presenta a la reconocida intérprete chipriota Vakia Stavrou, por primera vez en nuestro país, con Soñando lo Europeo, un puente musical entre Chipre y Argentina. Una cita imperdible, martes 12 de mayo, 20 horas. Palacio Libertad, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Tickets e informes en Facebook y en el Instagram de la Embajada de Chipre en la Argentina. Promoción auspiciada por Radio Cultura.
Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A. Deportes, actualidad, personajes, series. Una propuesta diferente para tus tardes de radio, en una charla distendida entre amigos. Penal Sin Barrera. Los jueves de 17 a 19 por Radio Cultura. Estás en Penal Sin Barrera, la previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
Bueno, volvimos. No sé si el secretario fue respondido, no me quedó muy claro. Si fueron respondidas las preguntas o estaban...
La segunda, por eso. La primera me quedó, sí, que... Suscribo 100%, pero no es el momento ni la oportunidad de que salga una declaración pública que genere una toda una situación interna y lo desacredita a Úbeda, digamos, lo deja mal parado. Y con Román lo pone, que es una persona compleja, digamos, también le pone una situación complicada. Y la segunda, ahí se ve que por la... Que, no recuerdo en este momento cómo había ido...
Sí, Úbeda.
Ah, no, bueno, lo de Úbeda.
¿Qué pasa en la cancha?
La verdad que va a depender de los próximos dos partidos de Copa Libertadores. Si ganamos a Cruzeiro y la U, se va a dar vuelta la página. Y si no, si no pasamos de primera rueda, la verdad que no... Lo veo complejo, más a partir de toda esta cuestión, esta situación. Y después a mí lo que me pasó, en línea con lo que decía hace un rato, y que tal vez les pase a ustedes, o te pasará a vos con el rojo, digamos, cuando... No, que esto fue como una doble trompada, porque yo volví... El sábado a la noche, que un partido increíble que perdimos de esa manera, ¿eh? Y si el resultado hubiera sido ganaba San Lorenzo,
es un bálsamo. Se alivia, ¿no? Se alivia un poco.
Yo es un bálsamo. Directamente diría que
se acaba el ya te relaja.
Ya te absolutamente. Pones, te pones en modo mundial, chao.
Es por eso, doy vuelta a la página. Acá es como que el puñal...
te lo revuelve.
Sí, más que River lo tenía perdido el partido.
Sí, 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 pero me pasó así. Yo anoche, anteanoche estaba mal. Y anoche... De casualidad no tuve que tomarme una pastilla.
No, pero si no tenés provisión, el secretario,
ahí te, secretario
te puede mandar algo.
Sí,
¿eh?
Sí.
Te puede mandar,
Es más, no había, ni siquiera comí, que después me quedé en estado...
vegetativo.
Sí,
el domingo, peor que el sábado.
Por eso.
Claro, fue el remate.
Claro, porque venía...
Te pegan el tiro en el piso. Claro,
no, y fue peor, porque en realidad... Si se hubiera dado la lógica desde el comienzo y River ganaba de local a San Loredo, sí, y de una paternidad, sí, pero que haya sido así, 1-0 San Loredo.
De la manera que
1-1, 2-1 en la última jugada. No, y
aparte,
con tres penales.
Con San Lorenzo con 10 también.
Sí, sí, claro, y que la guapé, pues uno era imposible. Yo dije, en un momento de ese tiempo, dije, no. No, es imposible. Y cuando sí, lo imposible sí estaba a una. Segundo, claro, y después claro, los penales lo mismo, es como que se multiplicó ese estado, ya estaba ahí sí, me puse a ver alguna película antigua para...
Te liquida hasta el miércoles, porque el miércoles vas a estar esperando también y...
Que arriba al gimnasia.
Claro,
es difícil, ¿viste? Yo, por ejemplo, cuando prendí la tele me sorprendí que iba 0-1 Boca. Decís, no puede ser, ¿viste? No va a durar. Siempre decís eso, ¿viste? Porque crees que... Se me ocurre que cuando nosotros miramos a Boca y cuando usted mira arriba que va perdiendo de visitante un partido que es ganable, siempre pensás, diga, sí, esto es una ilusión, sí, lo va a dar vuelta, lo va a dar vuelta.
Sí, sí, absolutamente, es así.
Secretario, ¿alguna otra cosa para ir cerrando con Boca? Bueno, a mí sí, lo que me queda, lo de me quedó el tintero la jugada de expulsiones, ¿no? Que en la jugada previa hay una tremenda patada para expulsión de Ayrton Costa a un jugador de Huracán. Y siguiendo esa misma jugada, que hay otro jugador más de Huracán caído, vienen las dos expulsiones, y que yo creo, el Tapir no coincide conmigo, yo creo que al segundo jugador de Huracán lo amonesta sin darse cuenta que estaba amonestado, porque después le viene a avisar Merentiel, che, estaba amonestado, échalo. Yo creo que no se da cuenta. Tapa dice que sí, que lo hace a propósito para después expulsarlo.
No, y yo desde la cancha y sacando el fanatismo, pues son situaciones como la que hablamos del partido del Arsenal contra el West Ham, no sé, pero desde la cancha, después no quise ver los resúmenes, ¿viste? No solo no esos detallados con cámaras especiales, etc.
No, después no te dan ganas.
Pero yo vi como 4 o 5 situaciones, 1 o 2 en el primero, 1 o 2 en el segundo y una en el suplementario, que hubo tocadas de mano, ninguna por ahí era evidente.
Ninguna fue, Paul.
Pero a lo que voy, que como sí tocó, en la mano hay 2 seguros que tocan la...
¿Cuál?
No me acuerdo ahora las situaciones, pero que son esas jugadas...
Sí, que por ahí la cancha
a lo que voy,
y
claro,
bien ubicado.
Que, y yo lo que voy que con un referee que te quiera hacer ganar el partido, etcétera, etcétera, por ahí la cobras, lo mismo el VAR que llame, no sé. Pero bueno, en fin... Hay que dar vuelta a la página y esperar ahora el martes que viene contra Cruzeiro.
No, yo creo, y lo digo en serio, que no, la clasificación de Boca no corre peligro. Creo. Ahora, si pierde con Cruzeiro, que me parecía raro, ¿no? Después va a jugar un partido con mucha presión, pero para mí, y de verdad lo digo, no debería correr peligro la clasificación de Boca a segunda fase de Libertadores. Bueno, secretario, ¿vio el partido de River?
Lo vi en detalle, lo vi analizando y no quiero extenderme porque siempre coincido con su análisis, escribano querido, pero bueno, fue casi un calco del partido de Boca, que con las, creo que 23 o 20 jugadas de gol, mucha falta de puntería. Martínez Cuarta lo debió haber ganado en la última jugada del partido, antes de alargue, después fue, bueno, fue un milagro. Pero bueno, Cudé... Tiene una mística de suerte tremenda el chacho.
¿Cudé es hermano del marido de Sol Acuña? No, ¿tiene algo que ver? ¿Eh? ¿O no? Nada que ver.
El negro Cudé, y Hernán Cudé el negro.
Ahí está, claro. Bueno, sí, tuvo. Sí, la de Martínez Cuarta fue insólita, que me llevó a 1 metro al arco, ¿no? Sí. Ese río, el secretario recién ahí encontró.
Sí, encontró alguna cosa. El secretario.
Sí. Bueno, Pero fue un milagro lo de River, de verdad. Ese partido está perdido todo el tiempo, ¿no? Está todo el día perdido ese partido. Es imposible de dar vuelta como se dio, ¿no? Digo, ni el más optimista podía pensar. Después, si analizamos el partido, los que dicen que fue injusto, no fue injusto que gane River. Quizás los penales dieron un pantallazo a lo que fue el partido, porque San Lorenzo llegó tres veces nomás. Y River tuvo muchas, como dice el secretario, pero no tiros al arco, sino tiros que los delanteros las tiraban afuera, o los que llegaran la tiraban afuera. No fue tanto como lo de Boca, que llegaron de verdad. El arquero de San Lorenzo, corregime, Tapa.
Para mí sacó una sola pelota.
No fue exigido. No fue exigido.
No, en comparación, Boca creó
un tiro de Salas en el palo.
Situaciones,
¿no?,
de gol claras, sí, claras, sí, claras, claro. 8.
Claro, sí, claro.
8.
Y River de esas Travesaño
tuvo 2 o 3. Sí, sí, sí. Galíndez sacó todo y sí. River tuvo de esas 2, ponele.
Sí. ¿Hay algo que agregar, secretario del partido? Muy mal la defensa, ¿no? No. Sí, la defensa de River juega muy mal, muy, pero muy mal. Ah,
yo lo que creo.
Buen partido Acuña.
Es que
Acuña jugó un partido.
Sí, yo lo que creo es que coincido con lo que decís. Sí, viéndolo desde otra perspectiva, para el de San Lorenzo puede ser injusto desde el punto de vista de haber hecho tanto esfuerzo, claro, jugar 90 claro. minutos con uno menos,
totalmente,
sin cuello, con el equipo,
todos
pibitos, y estar a un segundo de ganar por puntos, en los penales también, estar a dos penales, digamos,
no, con tantas chances. La gacela que está cruzando y zafaste de todos los cocodrilos,
sí,
y
sí.
Cuando estás en tierra, ni siquiera el agua, cuando estás en tierra te agarró.
Te meten el tarascón.
Sí, fue. Sí. Pero yo no tengo recuerdo de un partido de este triple match point de penales y que sea triple match point con dos pateadores ajenos, ¿no? Porque puedes estar triple match point con dos al revés. Pero
le escribí a nuestro con un amigo, a Franco Bronzini.
Franco, pobre.
Pobre, y Jorge Cabrera.
Sí,
Jorge,
ni hablar.
¿Cómo está?
Sí, otros amigos, Roberto Álvarez, Ramón Villaveirán,
sí, hincha San Lorenzo.
Fernando Werlen también de Sancor.
Claro, pero
Grupo Sancor Salud.
San Lorenzo, aparte, hubiera sido. River perdió con San Lorenzo el partido más insólito en Copa Libertadores. Sí, con Ramón Díaz y Alessandro San Lorenzo, que jugó con 9 jugadores.
Y el Cholo era el técnico, ¿no?
Sí.
De River.
Y Vergesio hizo los 2 goles. Pero bueno, en fin.
Sí, estábamos jugando el campeonato que había ahí en Macri. Un miércoles a la noche había un campeonatito.
Yo estaba en mi casa viendo el partido. Pero fue de los peores golpes, de los peores
ese
golpes.
Ese fue duro, duro.
Ese fue de los peores golpes.
Ese día fue el de silencio atroz, después de Ahumada. De Ahumada, sí.
Me parece, sí. Bueno,
declaraciones poco felices.
Sí, total. Secretario, estamos a la espera. Yo
solamente quisiera. Pasó la academia. Entonces quisiera vertir unos conceptos de Tapir de la academia, que ganó un poco apretado, pero no fue el gol de maravilla que había prometido, pero ganó. Ganó con un gol de Sosa bien.
No sé si bien. Me parece que fue un partido golgana, muy, muy, muy apretado, muy peleado todo el tiempo, con una actuación insólita del árbitro para mí, pero que es un pésimo árbitro.
¿En perjuicio de quién? Hubo un gol, pues yo cuando estaba yendo a la cancha vi Estudiantes 1-0.
Un golazo de C3, gracias a Dios estaba adelantado el pase previo, pero un golazo que la clava al ángulo. Él no estaba en offside, sino cuando recibe la pelota.
¿Quién le da el pase?
El que le da el pase después.
Ah, okay.
Sí.
¿Vos lo viste, Paul, ese partido?
No, sabes el gol que hizo C3. Un golazo, pero bueno, gracias a Dios.
Pero
estaba offside.
Pero mientras lo veías, creías que había sido gol.
Sí, dije, ¿qué están viendo estos pibes? Sí, dije, no. Y bueno. Y
con el 1-0 estudiante se ponía áspero.
Y no, Racing viene mal, viste. Cuando venís mal, cuando te ponen el primer trompazo, ya no te levantás.
Claro.
Pero esta vez me parece que hizo un partido serio, sin hacer boludeces. Dio la pelota cuando la tenés que dar, la reventó cuando la tenía que reventar. Atentos en toda la jugada del partido, hizo un buen partido Racing.
Me sorprendió la presencia de 11 titular de Rojo.
yo no tengo más nada para decir de eso, así que por más que haya jugado bien, es un pibe que no, pues no lo bien. Quiero ver más en Racing, punto. Sí, sí, jugó bien, pero yo no lo pongo, no, yo ya acá dije barbaridades de Rojo, así que
sí, que te lo querías cruzar por la calle.
Sí. Y todavía y sigo esperando.
Yo esperemos que no se crucen porque lo veo como una pelea difícil para el Tapa.
Sí, no importa.
No sé por qué.
Pero me voy a sacar las ganas.
Solo por la diferencia de edad, ¿eh? Nada más. Sí, no, sí. Que si se lo cruzaba por la calle iban al piso, no sé.
Pero bueno, ganó y punto. Y ahora estamos bien. Sosa, esperando. Cabezazo. Sosa de cabeza, gran centro de Rojas.
Pega bien,
Rojas. Roja le pega bien la pelota, salvo en el penal el otro día en Venezuela, pobre, que se lo tajaron. Y que eso nos complica un poquito más la clasificación, pero bueno. ¿Y ahora hay que tener fe, hay que seguir?
A Rosario.
Partido chivísimo. Sí.
Juega bien Central.
¿Cuándo juega, el miércoles?
Miércoles. Miércoles 19 horas.
Sí, River Gimnasia. Sí.
River Gimnasia después, 21:30.
Que cruza contra.
Contra el ganador, los ganadores ahí que juegan la semi. En cancha de River.
Si ganan, y si gana River, van a cancha de River.
Si gana River a cancha de River. Si gana Gimnasia, en el caso de Central va a Central. Y si llega a ser Racing, nosotros deberíamos ir a Gimnasia.
Ah, sí.
Y Racing clasificó.
O sea que Racing va de visitante.
Todos los partidos.
En cualquier circunstancia.
El único que tendría ventajas con Unión, pero Unión está del otro lado. Claro. Hay algo muy loco. Había muchos que decían que la otra zona era la más difícil, que era complicadísima. Bueno, acá quedó demostrado que no. De los 8 participantes, clasificaron 7 de la zona de Racing, y el único que no clasificó fue Independiente Rivadavia Mendoza, que salió primero de esa zona. Así que bueno. Okay. Tema.
Bueno, son los muy parejo. Que organiza nuestra.
Pero es muy parejo todo, Alex. Termina siendo muy parejo todo.
Sí.
Sí, el torneo es malo, es aburrido, lo que quieras. Pero tiene esta cosa de los mata-mata que son divertidos. Y la verdad es que tenés posibilidades que un equipo como Platense.
Pero perdón, sí. Platense no hubiera salido campeón si hubiera existido, me parece a mí.
Pero ellos también tienen derecho a ser el campeón.
Pero espera, no? Hay una cosa que cambió y es muy importante. Pusieron alargue en estos partidos. Antes se te metían. Una cosa es aguantar 90 minutos metido en el área y otra cosa es 120.
Coincido y de hecho, confieso, ahora con todos estos formatos que cambian las reglas todo el tiempo, yo estaba en la cancha y
pensaste
y
iban a penal.
Estaba desesperado que no clavábamos el otro gol y de golpe, digo, qué raro, pues no parecía que estaban ahí en el centro de campo para ver el tema de los penales. Y ahí me desayuné.
Ah, ¿no sabías que no había alargue?
No. Insólitamente.
Pero pará, arrancó en este campeonato los alargues.
Sí. Claro, por eso digo, pensé que ya cambio, iba directo a los penales.
Fue un cambio pensado para que los equipos no se metan atrás, para que no sea tipo Copa Argentina, si te meten todos atrás.
Pero digo, esperá, yo entiendo eso y tenés razón. Ahora, ¿qué querés que haga un plantel que tiene 5 veces menos posibilidades de que River, defienda, Boca, Racing?
Que se defienda.
Que se defienda.
Pero le da la opción. Le da la opción al otro que tenga 30 minutos más. Que se defienda. Pero
sí, si no, yo no lo veo mal que haya alargue.
Creo que está bien. Creo que es justo.
Y veo que está bien que puedan tener posibilidades los equipos que no tienen los recursos económicos que tenemos los. Bueno, sobre todo Boca y River, ¿no?
Pero hay otra planificación de los partidos. No te desesperás cuando faltan 5 minutos. ¿Sabés que tenés 30 más? Que nosotros que jugamos al fútbol sabemos que en el alargue hay menos gambas, que se abren más espacios, ¿no?
Sí.
Que yo qué sé, no sé.
Bueno, ahí está el plus, pero es inevitable de los equipos que digamos. No, pero de los equipos grandes que tienen planteles más largos.
Que sacan al que está muerto y te ponen uno que es casi tan bueno como el que sale, que no tienen la posibilidad ni los Banfield ni los. Perdón, digo esto porque son los equipos más débiles, si querés, entre comillas, ¿viste?
Yo creo que fue un gran cambio. Y estos campeonatos, sí, puedes hacer uno así, pero hay que hacer uno largo también, ¿no?
Lo que tipo, pasa es que equipos no te dan las fechas. Esto va a seguir hasta
este y es notable, sí, que como los equipos que uno veía y la prensa también, que hablaban de Boca, Independiente de Rivadavia, quedaron out. Después Lanús, que tiene lindo juego, pero bueno, pasa el efecto ese post. Triunfo rutilante, pero, ¿no? La sudamericana.
Igual
la
le tocó un equipo difícil. Argentino juega bien.
No, está bien, pero voy. Pero está esa cuestión que uno siempre ve, sobre todo en equipos chicos, cuando uno se consagra un gran triunfo.
Largaste todo, diste todo y no queda más nada.
La Sudamérica ganaba en Maracaná, sobre el Flamengo, entonces
terrible.
Es como que te pinchás un poco. Vélez, que había empezado muy bien.
Vélez se cayó a pedazos.
Se cayó.
Y la gente, viste cómo puteaba ayer, lo llegaste a ver el partido.
Sí, igual la hinchada de Vélez es de lo peor
sí,
que hay.
Sí, sí, totalmente. Totalmente. Vamos a hacer un ping-pong de cruces, a ver qué pasa.
Ya está, mira.
Alex, dale. Sí, porque queda poquito.
Dale.
Por el lado de River, yo voy a analizar la llave de River. Racing Central, River Gimnasia. ¿Cómo viene ahí la cosa? ¿Quiénes pasan?
Pasa River Play y hay penales en el canal de la Academia.
¿Y?
Si hay penales, es probable que pase Central, entonces estamos
sí,
jodidos.
¿Sí? ¿Por qué?
Y porque Racing, definiciones por penales, viene mal últimamente. Cambeses ataja, sí, es verdad.
Del otro lado, ¿qué viene? ¿Argentinos con quién juega? Con
Argentinos con Huracán y Unión va a jugar con... ¿con quién le tocó Unión? Uy, me tildé.
Con Belgrano.
Con Belgrano de Córdoba. Belgrano que le ganó a Talleres muy bien. Sí, sí. Muy o claro le ganó.
Va a haber un finalista impensado.
Sí.
Era una llave de muy buena para Boca, ¿no?
Sí, sí, sí.
Era una llave todo
la llave de Boca
y todo el local. Le tocaba salvo Independiente de Rivadavia.
Salvo Independiente de Rivadavia, tal cual. Era...
Sí, se supone que todos los jodidos venían del otro lado, pero bueno.
Lo cual agrava, ¿no? Porque la verdad que se vislumbraba que Boca iba a estar en la final.
Sí, sí, sí.
Se vislumbraba que iba a estar en la final.
Si me preguntabas a mí, era mi candidato, sí.
Sí.
Para mí era el
candidato. Bueno, Toti Pazman dijo: mis candidatos son Boca, Independiente de Rivadavia e Independiente de Avellaneda.
No, nunca lo vi Independiente de Rivadavia, nunca lo vi Independiente.
Yo tampoco.
Que obviamente se habrán cagado de risa. Yo dije: el campeón va a ser Independiente en la primera fecha, pero por cuestiones obvias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero de ninguna manera.
Bueno,
de ninguna manera.
¿Quién gana esas dos llaves?
De esa llave del otro lado va a pasar, va a llegar a la final. La Asociación Atlética Argentinos Juniors.
Bueno. ¿Paul?
No me gusta pronosticar.
¿No te gusta pronosticar?
No.
Bueno. En general... hoy hablando con un... ¿Tapa? Perdón, no quiero...
¿Qué?
¿Quién es? ¿Racing? ¿Cómo lo ves a Racing?
Me tengo fe y espero que le jueguen contra Central los partidos jugados de Copa. Está igual que Racing en realidad, porque jugamos los mismos.
Y Racing está medio comprometido, tiene que ganar.
Sí, Racing tiene que ganar. Es una parada difícil allá, pero si. ¿Sabés por qué tengo fe? Si los primeros 15 minutos Central no impone el ritmo, Racing se lo puede bajar y lo puede complicar.
Okay.
Le está costando a Central de local, ¿viste? Cuando tiene que definir. Ayer lo ganó bien, ¿eh? El primer tiempo jugó muy bien los primeros 15 y después se quedó. Independiente lo emparejó y del segundo tiempo fue todo de Central.
Todo de Central.
Todo de Central. Y Belgrano. Unión es un equipo jodidísimo, pero Belgrano, si están bien. Belgrano tiene jugadores grandes y de experiencia para estos partidos. Yo creo que Belgrano. Belgrano argentino.
Rigoni, por ejemplo.
Rigoni, el Mudo Vázquez, tiene a Licha López en defensa, lo tiene al 10 que juega un montón.
Muy bien.
Se la rayan.
Ok. Bueno.
¿Qué sé yo? Tiene un buen arquero. Está bien. Difícil. Ese es el partido. Ese va a ser difícil para mí.
Yo le quiero hacer un comentario a Alex. Hablando con un hombre de Newman, porque parecía que Newman iba a perder por 50 puntos. Le dije, che, ¿qué partido ganaron? Sí, es la revancha del que nos ganaron, el que nos ganó Hindú a nosotros. Me parece que ni cerca, ¿no? En cuanto a envergadura, este triunfo de Newman respecto a
final,
a esa final que mete el drop de Bonilla, ¿no?
Pero ni cerca, boludo. Claro. Que te dijo eso es un boludo, con todo respeto.
No te metes nada. Okay, espero que no esté escuchando el programa. Espero que no esté escuchando el programa porque lo necesito a ese.
No.
Bueno, igual lo dijo él.
Aparte,
¿no?
Ese lo tengo presente porque era una pelota que dominaba a Newman, scrum a favor, era pick and go, era dormirla.
Pero acá pasó lo mismo. Acá fue lo mismo.
Bueno, ¿qué pasa? Está bien, pero ok, pero no me compares una final de un Nacional con un drop.
A mí tampoco.
Chapó a Tito Díaz Bonilla con un partido pedorro de séptima fecha de la UBA.
Lo dijo, pero bueno, uno que es hincha de Boca también.
No, pobre. Yo estuve con Gildo Picardo.
Sí, por eso decía.
Que venía de
ver a la Bombonera.
Claro, venía a la Bombonera y venía a comerse la hindú y bueno, sí, un día negro para él. Bueno, nos quedan 2 minutos. ¿Algo que quieras decir, Paul? ¿Algo más?
No, simplemente digo, encantado de estar acá. Súper amena la charla, como era esperable. Lo único que lamento, justamente, que fue tan amena, intensa.
Que duró
no,
poco.
No, duró poco, número uno, y nos privamos de escuchar la música de uno de los grandes DJs de la década del 80.
Bueno, pero ahora vamos a ir
era
a
escuchar el Tapir... de Pato Rotman, otro
pero
de
Charlas, podemos
Mario
ir,
Perkins.
Podemos ir con el tema.
El Musa que sigue todavía, sí, un genio.
Total. Charlie, ¿podemos poner algo de fondo, lo que escuchó el Tapa, mientras cerramos?
¿Lo que escuché o lo...?
Ah, lo que...
Lo que sí traje.
¡Epa!
¿Qué es esto, Paul?
De Clash.
Muy bien,
Rock Paul. De Clash. Estaba el video con el tapir, no era un tapir.
Era un tapir. Correcto.
El secretario baila en su casa de canelones. Ah, mierda, qué primer plano. Secretario, nos vemos mañana.
Dale, nos vemos mañana.
Nos vemos mañana en Canelones, en Carrasco.
Abrazo grande.
Pasa muy
secretario,
rápido.
Secretario, abrazo grande, querido.
Bueno, el miércoles estaré en la cancha. Suerte el miércoles para los participantes. Y gracias, Paul, por venir.
Genio,
gracias,
Paul. Cuando quieras, vos venís, pasá, hola, ¿qué tal? Adelante.
Placer.
Si todos los que le dice el Tapa es tu casa, cuando quiera venir, pasá. Tenemos que mover 20 sillas.
Se lo digo a los amigos, nada.
Sí. Bueno, nos vemos el jueves en Penal Sin Barrera de 5 a 7. Buena semana para todos. Chau.
Chau.